RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
En Salud Global, temáticas de interés.
Bueno, nuevamente te damos la bienvenida a nuestro programa, Andrés. Es un gusto contar con tu presencia en el día de hoy.
Muchas gracias.
Bueno, para comenzar, me gustaría que nos dijeras por qué es importante hablar de psicopatología.
Bueno, yo creo que con los años la psicopatología dejó de ser un tema exclusivamente de la medicina o de la psiquiatría. Creo que cada vez habemos más profesionales involucrados, ni siquiera los psicólogos. Encuentras tú allí trabajadores sociales, antropólogos, sociólogos. Y entonces uno empieza a mirar qué responsabilidad social tenemos frente a la psicopatología, que queramos o no. Yo creo que es un fenómeno que cada vez aparece con más fuerza, sobre todo en nuestra sociedad. Y a veces me doy cuenta que nos quedamos muy cortos con las comprensiones. Creo que a veces seguimos entendiendo la psicopatología como se entendía hace 50 o hace 100 años y no avanzamos a lo que ocurre. Yo creo que hay que empezar a entender la psicopatología de diferentes formas. Hace 100 años entendíamos la psicopatología como que era una situación exclusivamente biológica. Hoy entendemos que no solo es biológica, sino, de hecho, yo a veces creo que incluso la psicopatología a veces se pone de moda. Si tú te pones a mirar ahorita con calma, uno se da cuenta el mayor número de diagnósticos, al menos aquí en Bogotá, si te fijas bien, encuentra uno que el mayor número de diagnósticos es depresión o hiperactividad. Bueno, y ahorita la anorexia está cobrando ahí un porcentaje muy fuerte. Y tú empiezas a mirar y te das cuenta que no siempre la depresión estuvo de moda. Devolvámonos hace 100 años, en la época de Freud, lo que estaba de moda eran las neurosis. Y uno dice, bueno, ¿y es que ahorita no hay personas neuróticas? Sí, y uno las ve, pero ya no se diagnostican porque todo el mundo ve es depresión. Empiezas tú a ver, devolvámonos nuevamente a Freud hace 100 años, lo que estaba de moda era la neurosis y todo el mundo diagnosticaba neurosis. La neurosis no le daba a todo el mundo, solo le daba a las mujeres. Entonces a mí eso me hace pensar, ¿será que es una cosa biológica o también es una cosa cultural y política? Porque el mayor número de esquizofrenias le da a los adolescentes y no en otras edades, porque es ahí el mayor número de diagnósticos. Yo siento que debemos trascender esa visión biológica y empezar a entender que hay un componente social y cultural, hay unas demandas de género, hay unas demandas de edad, y eso hace que también la psicopatología cobre una fuerza importante. Sin embargo, como ya te decía, creo que a veces nos quedamos es con la visión biológica, no es que esté mal, pero creo que es una visión reduccionista, y nos quedamos un poco allá y no tenemos una visión más generativa de entender qué hay detrás de eso, más que resolver, más que medicar, más que encerrar, es empezar a entender qué es lo que está pasando y por qué cada día aparece mayor número de psicopatologías.
Claro, por supuesto. Realmente, pues sí, vemos que esto está muy asociado a factores culturales, sociales y pues a las diferentes como hitos históricos de la humanidad. Muchas personas también a veces confunden como lo que es una psicopatología con lo que es un síntoma, ¿sí? Entonces es muy común escuchar, ay no, es que estoy depre, ¿sí? O estoy deprimida. Cuando como tal, digamos, se podría decir que es tristeza, ¿sí? Pero no como tal depresión, ¿sí? o lo mismo, muchas mamás dicen, ay, es que mi niño es hiperactivo, cuando muchas veces puede ser que es malcriado, simplemente, sí. ¿Sí? Y no realmente tiene un trastorno, porque un trastorno implicaría, pues, toda una... ya una problemática que hace que el niño no sea funcional en diferentes contextos, ¿sí?
Mira que tú dices algo que a mí particularmente me llama mucho la atención y dice, bueno, ¿por qué está pasando eso? Yo creo que también hay que verlo desde el punto de vista político. Estamos en una sociedad consumista y a nosotros nos gusta que nos enfermen. Mira, tú vas al médico, hagamos el ejemplo sencillo, uno va al médico y si el médico le dice a uno que está bien, ¿cuál es el mito? ¿Qué es lo que uno sale diciendo? Este tipo no sabe mucho. Pero si tú vas al médico y te dice N mil cosas, tú sales creyendo que este es un buen experto. Lo mismo pasa cuando tú vas al psicólogo. Si te dice, mira, tú estás bien emocionalmente, yo te veo bien en diferentes aspectos de tu vida, uno sale con el sinsabor de que no se hizo un buen trabajo. Pero si tú sales diciéndole a la mamá, mira, tu niño es hiperactivo, tu hijo adolescente es depresivo, tu esposo es infiel, tú eres celotípica, la gente cree que uno es un buen profesional. Y mira, yo he llegado a una conclusión, pero es mi percepción. A nosotros nos gusta que nos enfermen. Si no, piensa un poco qué está pasando a nivel cultural. Pensemos un poco un fenómeno que pasa todos los días a mediodía, el noticiero. Si tú te fijas, son 2 horas de noticiero y en esas 2 horas es 15 minutos de noticias, media hora de fútbol, media hora de esto que cuentan, de farándula y otra media hora un profesional hablando de mil enfermedades. O sea, nos gusta que nos enfermen a la hora del almuerzo. A las 3 de la tarde entonces te ves allí otro programa donde hay una serie de médicos, sí, diciéndote enfermedades. Eso nos gusta, estamos en una sociedad consumista y nos gusta que nos enfermen, ¿no? Y entonces, ¿qué ha pasado? Que el lenguaje profesional se volvió lenguaje público. Entonces tú ves que la gente se diagnostica entre los amigos, estoy depresivo, estoy bipolar. La psicóloga del colegio le dice a los papás, es hiperactivo su hijo, o sea, lo que tú contabas. Estamos en una sociedad que nos gusta y eso también hay que entenderlo, ¿no? Cómo nos movemos como en esos discursos de la enfermedad.
Bueno, ya pensando un poco más en que estas también la terminología sea como clara.
Sí.
Cuando hablamos de psicopatología, propiamente, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Bueno, yo creo que cuando intentamos definir psicopatología, pueden haber muchas definiciones, ¿no? Dependiendo también desde dónde nos paremos. Veamos 3 muy rápidas que al menos a mí me gustan. Creo que estaría la definición biológica, digamos, que es la que ha protagonizado la visión médica, que es la que ha protagonizado en muchas profesiones. Y desde ese punto de vista yo te diría que la psicopatología es un trastorno individual que muchas veces tiene una base biológica. Y digamos que lo que hemos entendido desde allí es que la psicopatología se divide en 2 grandes grupos. Se puede vivir de muchas formas, pero se divide en 2 grandes grupos. Tenemos la psicosis. La psicosis es cuando hay ruptura de la realidad. Todo lo que haya ruptura de realidad, alucinaciones, delirios, todo eso son la psicosis. Digamos que la psicosis por excelencia sería la esquizofrenia, ¿no? Y por el otro lado están las neurosis, y las neurosis son todas las situaciones donde hay estados de tensión muy fuertes. Pensemos en las fobias. Pero digamos que el trastorno neurótico por excelencia vendría a ser la depresión. Entonces digamos que esa sería la visión biomédica, ¿no? Es un trastorno individual con base biológica. Uh-huh. Si yo me paro desde otro enfoque un poco más ecológico, un poco más sistémico, yo te diría que las psicopatologías son pautas severas. Mira que ya cambia de hablar de trastorno a hablar de pauta. Cuando yo hablo de pauta, mira que ya no estoy hablando de que el problema está en un individuo, sino en el sistema. Tal vez lo que yo he entendido haciendo psicoterapia es que pensemos en la infidelidad. Yo creo que no hay hombres infieles, yo creo que hay familias infieles. Yo creo que no hay niños hiperactivos, yo creo que hay familias hiperactivas. Y en ese orden de ideas creo que no hay personas esquizofrénicas, yo creo que hay familias que favorecen la esquizofrenia. O sea, desde ahí uno empieza a mirar que el tratamiento no debe estar dirigido a una sola persona. Le queda a uno muy duro, de verdad, solucionar una psicopatología a uno solo. Es una combinación de relaciones lo que está allí. Entonces yo creo que eso es importante entenderlo, que no es una cosa individual, que muchas veces responde a un sistema. Y también desde esa comprensión entendemos que no siempre tiene una base biológica, que también tiene una base social y cultural, como veníamos hablando. De hecho es tan fuerte, mira, que si tú te fijas bien, la cultura incluso nos dice qué es psicopatológico y qué es no. Si en este momento yo salgo a la calle y veo que alguien se tira al piso, que empieza a moverse de una forma atípica, que habla de una forma que yo no comprendo, que empieza a decir que ve o siente cosas que yo no estoy viendo, ¿yo qué digo? Que esa persona tiene una psicopatología que muy seguramente es una esquizofrenia y que toca encerrarlo. Pero si esa misma persona hace ese mismo comportamiento, pensemos en alguna parte específica, en alguna región de la India, allá no van a decir que tiene una psicopatología, allá le van a decir que tiene un contacto místico y lo van a adorar. O sea, como ante un mismo comportamiento en un lado lo encierran y le va mal y en el otro lado lo veneran. O sea, incluso la sociedad nos dice qué es psicopatológico y qué es no. Si yo ahorita salgo a la calle y veo a una persona fumando marihuana, ¿yo qué voy a decir? Que muy seguramente tiene una adicción y que tal vez va a tocar encerrarlo para que le hagan un tratamiento. Pero si tú vas a algunas partes específicas, no vayamos muy lejos de Bolivia, allá lo común es que la gente esté así. De hecho, si tú no estás fumando marihuana, ya el raro eres tú y el que debe entrar a un tratamiento eres tú. O sea, la sociedad nos dice que es psicopatológico y que es no. Por eso creo que hay que entender que no es solo una cosa biológica. También hay que entenderla social y culturalmente. Entender que una psicopatología es un estado de sufrimiento muy alto. Mira, cuando tú hablas con personas que tienen psicopatologías, o sea, a veces suena chistoso, pensemos en una logorrea, la persona que no puede parar de hablar, ¿no? Que uno a veces incluso juega con el amigo y se parece logorreico cuando uno entiende el concepto, ¿no? El logorreico es una persona que habla y habla y habla. Y cuando tú ves, esta gente sufre mucho, el coprolálico que dice groserías. Piensa tú qué significa tener pareja teniendo un trastorno de esos. Piensa que es tener un hijo, piensa que es hacer una cosa tan sencilla como ir a reclamar los boletines de tu hijo. No es una cosa, esto está acompañado de unos procesos de sufrimiento muy altos, ¿no? Y quisiera decir algo más de la psicopatología, ¿no? Es una visión un poco más humanizante, ¿puedo decirla?
Sí, claro que sí. Ahorita puedes continuar con el tema, pero debemos ir a una pausa institucional y ya regresamos.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co. Todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía. Todo puede acontecer.
Salud Global.
Bueno, continuando con este interesante tema, pues precisamente estabas comentándonos que una persona que tiene alguno de estos síntomas o como tal trastornos, pues sufre también pues rechazo y emocionalmente también es algo muy, muy pesado, sí, y difícil de manejar. Tengo entendido que un buen, digamos, predictor de que estas cosas sean manejadas de una mejor manera es que la persona cuente con una red de apoyo pues adecuada y suficiente, y la principal red de apoyo con la que debería contar una persona es con su propia familia, ¿no? Bueno, siguiendo con la visión humanizante que nos querías contar, bueno, cuéntanos.
Mira que cuando tú hablas de red de apoyo, creo que ese es parte de una buena comprensión de qué es la psicopatología, ¿no? Creo que la familia es una red de apoyo y creo que los profesionales que estamos alrededor también debemos ser una muy buena red de apoyo. Y es aquí un poco conectándome con lo que estábamos trabajando de una visión humanizante, es cómo también los profesionales, y no solo los profesionales, yo creo que todo el mundo, cómo entendemos la psicopatología. Te voy a contar yo cómo la entendí, y eso por lo menos a mí me ha ayudado mucho a entender el sufrimiento de los otros. Yo durante mi formación en la universidad siempre entendí que la psicopatología era una cosa como ajena a uno, ¿no? Como que eso nunca le pasa a uno, como que eso es de una gente muy rara o de unos muy poquitos, ¿no? Como que así es como uno entiende la psicopatología, y también es como nos lo ha vendido a la televisión, cuando uno dice, oiga, pero ¿cómo así que alguien ve cosas que no existen? ¿Cómo es que alguien escucha cosas que no hay, que percibe o siente que lo están tocando cuando está solo? parece raro, pero si tú te pones a ver, la psicopatología no es una cosa ajena al ser humano. De hecho, yo creo que el ser humano vive en las psicopatologías. Obviamente, no todo el tiempo como estas personas, pero la psicopatología no es una cosa tan lejana. Mira, te pongo varios ejemplos. Piensa cuando uno está en la casa, uno escucha que suena el teléfono y uno le pide a la mamá o a la pareja, oye, contesta, y la gente te dice, oye, pero no sonó el teléfono. ¿Eso no es una alucinación auditiva? Cuando uno llama a la pareja el otro día y le dice, oye, yo te llamé o me lo soñé, no lo tengo claro. ¿Eso no es un estado alterado de conciencia? Cuando uno sale de la casa, no sé si te ha pasado, uno le echa seguro a la puerta y uno se va y a las dos cuadras uno está pensando, ¿será que le eché seguro a la puerta o no? Y uno se devuelve, verifica que sí, que le echó seguro, se vuelve a ir y a las dos cuadras está uno otra vez, ¿será que sí le eché seguro? ¿Eso no es un trastorno de paranoia? O sea, no es una cosa tan lejana, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando yo era pequeño y me mandaban a apagar la luz de la cocina. Y yo apagaba la luz y yo salía corriendo y sentía que alguien venía detrás. De hecho, hasta sentía que me tocaban, ¿no? Cuando yo estaba solo. Eso no son alucinaciones auditivas, no son alucinaciones táctiles. O sea, yo creo que nosotros vivimos en la psicopatología, no es una cosa tan extraña. Creo que cuando uno lo entiende desde ahí, creo que uno empieza a entender el sufrimiento del otro porque es vivir eso todo el tiempo, ¿no? Eso es lo que le pasa a ellos. Pero las psicopatologías están ahí, uno está en las alucinaciones, y eso no es malo, creo que hace parte de nuestro ser humano, hace parte de nuestra naturaleza. Entonces, eso me gusta, digamos, entender las psicopatologías, así que no es una cosa de pocos, que todos la tenemos y desde ahí tú entiendes el sufrimiento del otro.
Claro, pero pues hablaríamos en diferentes como grados o intensidad, claro. ¿Sí? De los síntomas, o frecuencia o duración en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno es niño, también la que no le gusta de pronto que un día o por una semana se pone a caminar tratando de no pisar las rayitas, ¿sí? Pero no es algo que le va a durar toda la vida, ¿sí?
Correcto. Pero mira que cuando tú entiendes
sí, es
eso,
un síntoma, digamos,
me gusta porque hablas un poco de un obsesivo compulsivo,
exacto,
¿no? De un
sí,
trastorno de esos. Cuando tú lo ves, efectivamente, entender que en las personas que son diagnosticadas con psicopatología, eso es de todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Eso es de toda la... está ahí, frecuente en ellos. Pero entonces tú empiezas un poco a entender qué hay detrás de eso, ¿no? Empiezas a entender que no es una cosa tan lejana, que no es una cosa tan rara, y puedes entender el sufrimiento, ¿no? Imagínate no pisar la rayita, ¿no? Como uno se frustraba. Ahora imagínate que eso lleves 10... o 20 años con eso, imagínate el sufrimiento que hay detrás. O sea, no es solo medicarlo, no es solo encerrarlo, es entender que esa persona está sufriendo y cómo lo rescatamos desde ahí.
Uh-huh, claro que sí. Bueno, ya entrando un poco más a la parte del tratamiento de las psicopatologías, ¿cómo han sido estos tratamientos? Porque bueno, a lo largo de la historia también se han modificado, pues buscando hacerlo también más humano, como hablábamos, pero pues aún hay muchísimo por hacer y por mejorar en ese sentido.
Sí. Bueno, efectivamente, como tú lo dices, hemos avanzado enormemente, pero creo que hay muchos pasos que falta dar y que no se han dado. Tú empiezas a mirar el tratamiento. Bueno, la psicopatología siempre ha estado, o sea, no es una cosa de ahorita, ¿no? No es una cosa de los últimos 20 años. La psicopatología siempre ha estado en el ser humano, pero miremos algunos tratamientos, digamos, cómo ha sido esto. Creo que a la gente que ha sufrido psicopatologías no le ha ido muy bien a lo largo de la historia, porque como lo que no se entiende, el ser humano siempre busca acallarlo de muchas formas. Si nos vamos un poco a la Edad Media, pensemos un poco en la época de la Inquisición. ¿No?
Las brujas, sí.
Exacto, es curioso. Allá la persona psicopatológica en esta época se creía que era una persona que estaba poseído por el demonio, ¿no? Que era un brujo o una bruja, pero mira que hay un dato muy curioso en la Inquisición, y es que se creó un manual para identificar brujos y brujas y hacerles el tratamiento. Entonces habían diferentes tipos de brujos, no todos estaban en el mismo nivel. Los más peligrosos eran los psicopatológicos, ¿no? Entonces ellos eran considerados los brujos más peligrosos que había en su momento, y el único tratamiento que había era quemarlos vivos. habían otros brujos que se les hacía exorcismos, que se encerraban. Los psicopatológicos eran considerados los brujos, ¿no? O las posesiones más fuertes a nivel demoníaco. Y el único tratamiento que decía este libro creado en la Inquisición era quemar los vivos. Entonces mira un poco cómo era ese tipo de cosas, ¿no? Cómo se trataban. Nos vamos tal vez unos 100, 150 años más adelante, vamos un poco a la época clásica, siglo XVII, siglo XVIII. Aquí me apoyo un poco en Michel Foucault, ¿no? Que él hace, nos cuenta qué pasaba en la época clásica. La sociedad un poco empieza a darse cuenta que no estaban poseídos, ¿no? Que parece que había una base biológica. Pero como no habían suficientes tratamientos, entonces se crean algunas cosas. Digamos que esto que te voy a contar lo saca Michel Foucault de varios análisis que él hace. Es como un secreto que tiene Europa, es como un secreto familiar, ¿no? Que es un secreto familiar, lo que sabe todo el mundo, pero nadie lo quiere contar porque esto causa escozor. Uno de los tratamientos clásicos en el siglo XVII, siglo XVIII, era la nave de los locos o el barco de los locos. ¿Y qué era? Pensemos, siglo XVII, el mayor transporte eran barcos. Llegaba un barco a algún puerto de Europa, se llenaba con mercancías, con textiles, todo lo que tenían que transportar, y dejaban uno o dos vagones solos, ¿no? Y cogían a todos, ¿no? Los locos del pueblo, y los metían y se los llevaban, y a la mitad del mar los botaban. Era la forma de tratarlos, ahogarlos. Yo te voy a contar un caso personal. Parece que la nave de los locos fuera una cosa dura, ¿no? No hice muy duro que los ahoguen. Todavía se sigue presentando. Ahora con otros nombres, desapariciones, limpiezas sociales. Te voy a contar un caso que viví hace 10 años, no voy a decir el nombre. Fui a un pueblo de Colombia, ¿no? Ni siquiera un pueblo, yo creo que ya se está volviendo una ciudad intermedia. Y me llamó mucho la atención que yo llego y no había un solo habitante calle, ¿no? No había un solo loco. Sí, ese nombre el parece típico exclusor, pero fue el que le pusieron inicialmente en Francia.
El loco del pueblo.
El loco del pueblo, es que debe estar, eso hace parte de la iglesia, de la alcaldía, ahí está el loco del pueblo. Y no veo a ninguno. Inicialmente les digo yo, oiga, me gusta el proceso de inclusión que hay en el pueblo, ¿no? Y entonces todo el mundo se miraba, pero como yo era un extraño, entonces nadie cuenta porque es un secreto familiar, ¿no? Y pude convivir en este sitio como unos 6 o 7 meses, y ya al final me contaban ellos y me decían, mira, es que siempre que alguien se vuelve habitante calle o llega un loco de otro pueblo, ¿no? Ese tipo de cosas, por alguna extraña razón desaparece y al otro día lo encontramos en el río. Entonces, mira que no es una situación del siglo XVII y del siglo XVIII, en nuestra cultura todavía se sigue presentando, ¿no? Entonces, no han mejorado mucho los procesos ahí. Michel Foucault también nos dice que en esta época, ¿qué se hacía? Los primeros manicomios fueron en las cárceles, entonces se cogía al loco, como se le llamaba así, se metía en la cárcel y se dejaba amarrado, ¿no?, al piso en la cárcel. O sea, mira cómo sufría esta gente, o sea, ni siquiera lo dejaban en la cárcel libremente, sino que estaba amarrado. ¿Tú te imaginas tú tener una depresión o una esquizofrenia y estar amarrado en una cárcel con ladrones, con violadores, con asesinos? O sea, no era una cosa muy buena tener una psicopatología en estos siglos. No se clasificaban a las personas psicopatológicas. Entonces se podía encerrar un depresivo con un esquizofrénico. Entonces ese tipo de cosas pasaban. Y pues uno empieza a ver, y ahorita la cosa no ha cambiado mucho. Todavía seguimos encerrando a la gente, todavía seguimos teniendo miedo. El abuelito en la casa desarrolla una demencia y lo encerramos. Entonces, ese ha sido un poco el recuento histórico de los tratamientos.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, hasta el momento hemos tenido una charla muy interesante y pues hemos llegado a un punto de reflexión bastante pues bueno, y pues me gustaría que habláramos un poco antes de terminar sobre, bueno, cómo entender ahora todo esto de que pues, de la psicopatología que nos rodea, ¿sí? Que no estamos ajenos a esto, pues en lo personal o en nuestro contexto familiar, ¿cierto? Cuéntanos.
Bueno, yo qué recomendaciones haría o qué conclusiones sacaría de esta conversación. Primero, pues aclarar, porque a veces un poco mi discurso es muy en términos de las relaciones, pero no quiero que dejemos de lado que la parte biológica también es importante, ¿no? No vamos a caer en el movimiento de antipsiquiatría de los 70, donde decía que nada era biológico, ¿no? Y entonces nos metimos en unos problemas. Hay una base biológica, o sea, eso no lo podemos negar, pero un poco mi conclusión es que debemos trascender de ahí, ¿no? Entender que no solo hay una base biológica, como ya lo hablábamos, también hay una base relacional, una base psicológica que también hay que trabajar, o sea, no solo medicamentos. Y quiero, digamos, hoy mi intención es que también trascendamos y entendamos, porque entonces al psicólogo le pasa lo contrario, ¿no? Entonces el psiquiatra solo medicamento y el psicólogo todo lo psicologiza y psicologiza, y entendamos que también hay una base cultural, social y política. Eso me gustaría que quedara allí muy fuerte. Entender cómo hay fenómenos que antes no eran trastornos y ahora sí son trastornos. Ejemplo, y con esto quisiera como que ir concluyendo, pensemos los síntomas o las reacciones que están anidadas a la menstruación, ¿no? Voy a poner un ejemplo de mi familia. Yo me acuerdo que mi abuela solucionaba, ¿no?, eso con un remedio casero que creo que era agua de cebolla. Ahora vemos cómo eso, hay pastas y medicamentos para resolver una cosa que es tremendamente natural. Y ahora hablamos de que eso dejó de ser un comportamiento natural o normal y ahora se llama trastorno dismórfico de la menstruación. O sea, lo que era normal ahora es un trastorno. El que antes era tímido ahora se llama fobia social. El que antes era un niño muy activo ahora se llama hiperactivo. O sea, un poco creo que los psicólogos y los profesionales que estamos en esto debemos tomar conciencia y dejar de un poco de tragar entero, ¿no? Y empezar a mirar que el objetivo de nuestra profesión no es diagnosticar, es comprender, ¿no? Y entender la responsabilidad social que tenemos, que implica cuando yo diagnostico a un niño de 8 años como depresivo, que implica cuando yo diagnostico a un adolescente como esquizofrénico, cuando diagnostico o le digo a una familia, este señor es infiel y nunca va a cambiar, esta señora es celotípica y nunca va a cambiar. Creo que debemos entender que tenemos una responsabilidad social, y el problema es que la gente nos cree. Y lo que nosotros digamos, podemos estar incluso creando enfermedad o solucionando. Entonces creo que aquí la conclusión es, ¿en qué bando queremos estar? ¿No? Ser parte del problema y seguir como metiéndole marketing a todo esto y que esto se siga popularizando, o empezar a entender qué hay detrás de eso, y para entenderlo nos debemos formar. Porque me preocupa es que hablamos mucho de esto, pero hay poco entrenamiento, poca formación, se queda uno con lo que recibe en el pregrado, se queda uno con lo que uno escucha de dos o tres personas, y esto hay que entrenarse, hay que formarse, porque es una responsabilidad social muy fuerte.
Claro que sí, en ese sentido, pues precisamente un estudiante de psicología o un psicólogo con apenas un pregrado no estaría como tal en la capacidad de ya sentirse un terapeuta para empezar a trabajar con personas que pueden tener alguna psicopatología, sino de verdad debe tener un estudio posterior, y además de, digamos, de un estudio como tal formal a nivel personal y también como autodidacta, poder investigar, ir más allá, conocer los últimos como fuentes, las últimas investigaciones, estar realmente empapado de toda la información en cuanto a las psicopatologías, pero también en cuanto a los tratamientos, a los procedimientos que se deben realizar de acuerdo a los casos. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias, Andrés, por acompañarnos.
Gracias.
Nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.